¡Oh!
Eso no fue un glitch, eso fue voice acting.
Yo soy Andrea Gurro.
Y yo soy Gerardo Valenzuela.
Y esto es Perro Ni Tanto. Yes. Es donde hablamos de la experiencia de tener tantos, donde dejas de ser un niño y empiezas a ser un adulto.
Pero
ni tanto. Pues aquí estamos once again.
Una vez más, estamos aquí trayendo hasta su casa, la, o su carro, o su transporte público, o donde sea que
o
está
la computadora escuchando. En su oficina, sorteándose su jefe.
Esta increíble calidad de programa que es, pero ni tanto.
Alguna vez hay que hacer un programa que sea de que para los godines, y que tenga, o sea, que tengamos de que algo de Excel, para
ajá,
que las personas...
Ajá, de que como si estuvieran viendo un seminario.
Ajá, que... y nosotros de que, claro, tipo, taxas, sí, Excel, Tupperwares.
Yes.
Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Ah, lo que te iba a decir, es la primera vez que nos vemos desde, o sea, en COVID.
Desde que nos dio COVID.
Sí, la primera vez que nos vemos desde que nos dio COVID. Aquí estamos, once again.
¡Sobrevivimos!
Pudimos y estamos portando nuestras tazas.
Cheers.
El mío dice Bestial.
El mío dice Mama Bear.
Claro.
Los compramos mi familia y yo en Ross cuando fuimos a vacunarnos el año pasado. Y yo no sabía que decían cosas.
¡Está ingredientes! Pues sí funciona. Sí funciona.
Se me olvidó advertirte que se estaba...
¡No, madre! Te voy a quitar la tapa. Pero bueno.
Ay, pero sí, aquí andamos. Y pues vamos a comenzar con ustedes el programa, que ya se saben. Comenzamos por Pero Cada Quien, el segmento donde ustedes nos mandan cositas a nuestro correo. Y nos dicen, bla, bla, compras.
Bla, bla, chicos.
Y nosotros les decimos qué creemos que es la mejor opción para ustedes. O les ayudamos a iniciar la conversación, que pues a veces es la parte más difícil, ¿no? Entonces, pasamos a comenzar.
Pero Cada Quien.
Pero Cada Quien.
¿Tú tienes la pregunta?
Yes.
Ah, qué bueno. Porque yo no la tengo.
Ahí les va.
Ok, todo
dices
oídos.
Sí.
Ok.
Hola.
Hola.
Esto por esta vez me gustaría que fuera anónimo.
Oh my God.
O sea, la volveremos a ver, quién sabe.
O ya la vimos.
O ya la vimos.
No, no.
Digamos que con mi pareja he pasado unos meses complicados, donde nuestras responsabilidades han afectado bastante la relación. En muchos aspectos, me ha tocado aceptar el amor que me pueden dar y no el que yo siento que necesito últimamente.
Oh my God.
Es una relación ya desde hace bastante tiempo y aunque entiendo que en las relaciones no todo siempre es balanceado, siento que llevo ya demasiado en esta situación. He hablado con mi pareja y hasta me ha dicho que me merezco más porque sabe que estoy acostumbrada a otras cosas. Y luego dice, me promete que va a esforzarse, lo hace por muy poco tiempo y aunque le haya comunicado que es específicamente lo que quiero, siento que me ignora y trato de convencerme que es por sus responsabilidades, que ya pasará y volverá a interesarse de la misma intensidad por mí. Yo era así y aprendí a ser constante, siempre encontrando un tiempo para mensajes y preguntando por todo lo que hablaba. Ahora mi pareja solo tiene sueño y me quedo esperando el interés que yo muestro para al final terminar sintiéndome mal. Además, cada que lo intento señalar, tiende a terminar en una conversación demasiado pesada, sin intención, así me quedo callada. Le amo, quiero apoyarle, pero me siento más como una cheerleader sin equipo. Estoy buscando algo que no encontraré. Gracias por leerme. Su podcast ha sido un refugio para mí estos últimos meses.
Gracias.
Gracias.
Gracias. ¿Quieres que empiece yo? ¿Empiezas tú?
Sí.
Ok, primero que nada, ve Insecure. La neta, yo vengo a ¿cómo se dice?
A publicitar.
A publicitar a Issa Rae. No, genuinamente, o sea, bueno, primero que nada, primero me conversé con Insecure. Yo generalmente nunca he estado en una relación tan larga. O sea, mis relaciones más largas han durado un año y cacho. No, no, o bueno, no sé. Dice tiempo. Mm-mm. Bueno, no, o sea, supongamos, no
pero
sé.
Pero que ya llevan tiempo.
Suponiendo que ya llevan años, ¿no? Yo nunca he estado en una relación tan larga y la neta no sé. O sea, siento que hay muchas dinámicas que solos florecen una vez que pasan tanto tiempo, ¿no?
Sí.
Y digo, primero para mi comercial de Insecure. Insecure trata mucho de eso. O sea, la serie empieza con que está el personaje... Bueno, Insecure es una serie, está en HBO Max. Y empieza con el personaje principal estando en una relación insatisfactoria después de 5 años.
Mm.
Y como que toda la serie navega eso de cómo la morra pues se siente. Y este mismo trip como de apoyar a una pareja porque sabes que quiere estar ahí para esa persona, pero ya va mucho tiempo en la que estuviste tú apoyándolo.
Mm-hmm.
Y la neta siento que tiene reflexiones chidas. Entonces, si te sirve, Insecure. Mm-hmm. Ahora dos, mi punto de vista.
Mm-hmm.
Yo la neta quiero... O sea, quiero brindar un punto primero. Es que siento que son muchas cosas. No nada más dos. El punto es que Es que, o sea, lo primero que me resalta a mí personalmente es esto que hice de... O sea, que la persona... No sé si es chava, ¿es una chava? ¿O es anónimo?
Anónimo.
No, la persona que dice... O sea, la persona que manda la pregunta que dice que... Que pues esa persona siempre encuentra tiempo para mandarle mensajes y para todo este trip. Que yo... O sea, siento que hay muchos como layers que se podrían navegar. Pero por decir, en mi caso en específico, me pasó que con mi novio, que tengo ahorita, que lo quiero mucho, le mando un saludo. Yo soy... Y lo hemos hablado aquí, creo. Ahorita, por alguna razón, ya no me gusta mandar mensajes. O sea, lo odio, lo detesto. O no lo odio, pero simplemente no sé cómo se me va el pedo, no lo hago. Y empezamos a tener problemas por eso. Porque mi pareja lo tomaba como... Pues que a mí no me interesaba. O sea, como que no, yo conscientemente no estaba de que mandando mensajes, ¿no? Y para mí, desde mi lado, de mi perspectiva, era como... Pues, o sea, para mí no representa eso. Para mí nada más es un... Pues prefería hablar contigo en persona, bla, bla, bla. Lo hablamos, lo resolvimos, ¿no? Pero siento que hay una diferencia aquí. Y es por lo que quería mencionar este ejemplo de que, como dice esta persona, que está consciente que a veces hay problemas en las relaciones, que está consciente que no todo va a ser balanceado, bla, bla. Pero siento que hay una diferencia entre de que nos encontramos contra este problema y de que los dos vamos a... tackle it de la mejor manera que podamos, a nada más de que está este problema que ha existido y nada más una persona está como bringing it up y de que como manteniéndolo al tanto y de que bla, bla, bla. Y siento que ahí es donde podrías representar la diferencia, pero también siento que es muy subjetivo el cuánto tiempo es suficiente. O sea, porque no te puedo decir de que, dale 6 meses y se chingó. Depende mucho porque también, del otro lado, yo he estado en relaciones cuando yo estoy muy mal, o sea, cuando yo estoy de que deprimido.com, no quiero hacer nada, bla, bla, bla. Y sé que se siente... O sea, puedo ver a la otra persona como en un trip de que... Tipo, no sé si esto va a ser siempre. O de que si vas a salir de ahí, bla, bla, bla.
Justo.
Entonces siento que depende mucho de eso, ¿no? Como la pareja, cómo la has conocido, cómo ves que está. Porque también, o sea, para mí... O sea, yo siempre he pensado... O no sé si siempre, pero... mi forma de ahorita de ver las relaciones... Es de que los dos estamos aquí juntos. Y los dos estamos en este journey together. Porque queremos... mejorar. O sea, queremos una vida mejor para mí, quiero una vida mejor para ti, me merezco amor, te mereces amor, de que queremos cultivar amor, bla, bla, bla. Entonces, una vez que ves que que la relación en sí está afectando o que uno de los dos está brindando más peso del que está alivianando, para mí ya sería una conversación de, ok, tal vez, no por un tipo de que me dejaste de gustar, ya no te amo, sino de que tal vez ahorita no...
No se puede.
No, sí, ahorita no se puede y necesitamos... Que cada quien de que lidie con su shit por separado. Y tal vez ya cuando cada quien lidie con su shit, de que podemos volver a interpretar esta conversación, ¿no? Pero pues está cabrón. O sea, porque definitivamente también hay problemas que se pueden arreglar en pareja. O sea, hay situaciones en las que una persona está muy mal y que sí el apoyo y el amor de otra persona te va a ayudar a salir de ahí, pero a veces que no. Y está bien cabrón diferenciar cuándo sí y cuándo no.
Sí, es que sí. O sea, yo tengo como... Primero quiero abordar la situación de una manera optimista y es de la siguiente manera. También, yo por ejemplo, en mi relación actual, mi novio y yo tenemos 2 años, o llevamos 2 años juntos, y durante el primer año que estuvimos juntos, él estaba estudiando su carrera, o sea, estaba en sus últimos semestres estudiando su carrera con carga completa de materias y así, y aparte tenía un trabajo de tiempo completo en una posición no entry level. O sea, tenía una posición más avanzada, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que sucedía bastante era que él tenía mucho, mucho, mucho trabajo, mucha carga escolar, mucha carga de trabajo, muchas responsabilidades. Y aparte nuestra relación empezaba a avanzar, ¿no? Entonces, pues, es un periodo de tiempo que, pues, requiere atención, requiere tiempo, se están conociendo, están haciendo muchas cositas juntos por primera vez y así, ¿no? Y yo recuerdo que hubo un estado en nuestra relación en el que a mí me daba mucha cosita, me daba mucha ternura porque cuando estábamos juntos, recuerdo de que veníamos aquí a mi casa a ver películas, o que yo iba a su casa a ver películas, o que íbamos a cenar, o lo que sea. Y él, yo podía verlo físicamente cayéndose de sueño. O de que estábamos viendo una película y a la mitad de la película se quedaba dormido y pues estábamos así de que abrazaditos, pero él se quedaba dormido porque ya no le daba más la vida. Y fue un momento muy curioso porque... Y es algo que yo admiro mucho de nuestra relación y admiro mucho de él cómo lo manejó. Porque siento que pueden ser, como dices, dos cosas. podría yo sentirme completamente sola y aislada dentro de esta situación, como a lo mejor te estás expresando tú anónimo en tu correo, de yo sentirme atrapada de que estoy en una relación con alguien que no se toma el tiempo para decir de que, oye, estoy muy cansado de que las cosas están así, cómo te sientes, de que qué puedo hacer, discúlpame, a lo mejor podemos vernos en estas horas, de que esta no es mi mejor versión de mí, estoy fundido, de que bla, bla, bla. Y para mí eso hizo toda la diferencia del mundo, saber que era algo que podíamos hablar y que yo podía expresar cómo me sentía y que él podía expresar cómo se sentía, porque incluso eso también viene con mucha culpa de que, güey, quiero estar aquí, pero la vida no me deja. Y así, ¿no? Entonces pudimos tener muchas conversaciones que nos ayudaron como a entender qué tanto estaba yo dispuesta a dar y ayudar y a comprender y qué tanto estaba dispuesto él a explicarme, a dejarme entrar en momentos que a lo mejor estar conmigo acurrucados es todo lo que podía darme, no podíamos de que ir a cenar y de antro, que no sé qué, porque pues no da la vida. Y ya, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Yo puedo dar como el testimonio de que yo sé lo que es cuando dos personas se encuentran en estados completamente diferentes. Porque cuando empezamos a andar, yo nada más era estudiante, yo todavía ni siquiera estaba trabajando. Entonces, yo estaba en un momento bien curioso donde yo veía a todos, porque mi novio aparte es un poco mayor que yo, y podía ver que mis amigas o mi hermana o gente que conozco tenía a sus novios que pues estaban en la escuela con ellas o así, y que es una dinámica completamente diferente a estar con una persona que pues tiene su día completamente ocupado, que su energía se va en sus responsabilidades y todo, ¿no? Entonces sí fue bastante reconfortante saber que yo estaba con una persona con la que podía hablar sobre cómo se sentía el hecho de que tú y yo estamos aquí emocionalmente, pero la vida tiene otros planes para nosotros ahorita. Y ya, ¿no? Entonces, pues fue una parte muy formativa de nuestra relación porque nos permitió aprender a comunicarnos sobre cosas que a lo mejor no sabíamos hacerlo antes. Y esa es una, ¿no? Y eso es algo que yo te recomiendo que evalúes. Si ahorita te encuentras en una relación en la que con todo esto que estás lidiando, lo estás lidiando sola, o es una conversación que puedes tener con la persona que lo está teniendo, ¿no? Porque luego también mencionas que él te dice, o bueno, no sé si él, la otra persona en la relación te dice que mereces más y que esto y que el otro. Y o sea, sí, se vale querer, se vale sentir que quieres dar más de tu relación o que quieres darle más a la persona con la que estás, pero también es necesario cuando nosotros nos sentimos de esa manera, de que okay, ¿qué más puedo hacer por ti? Que tengamos, nos tomemos el momento de expresarlo y decirle a la persona, no solo mereces más, vete y consíguelo, sino discúlpame por lo que está pasando, ¿cómo puedo hacer con las circunstancias en las que nos encontramos? No disculparte porque estás ocupado, porque es importante que como individuos también avancemos en nuestras metas, si eso implica invertirle más al trabajo, a la escuela, a lo que sea, es completamente válido y no te tienes que disculpar por hacerlo, pero yo persona, ¿cómo le puedo hacer para estar ahí para ti dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Y esa es una. Luego, hace poquito, ayer, antier, estaba escuchando el podcast de Dax Shepard, que ya lo hemos mencionado bastante aquí. Estaba escuchando el capítulo de Kristen Stewart, donde están entrevistando a Kristen Stewart. Y él estaba contando que él es una persona que es muy, como muy claustrofóbica emocionalmente, ¿no? Y que una vez estaba con su esposa, Kristen Bell, que aquí amamos, y estaban en París, en Londres, porque ella estaba grabando una película allá. Estaban en un restaurante y estaban con sus hijas. No te creas, sí estaban en París. Estaban con sus hijas estaban peleando, Kristen las estaba regañando, él se sentía súper incómodo porque eran de que estos americanos,
loud
y de que molestos, que estaban haciendo que todos se la pasaran fatal en el restaurante, y así, ¿no? Y él empezó como a sentirse atrapado en la situación porque no sabía cómo hacer algo al respecto ni expresar cómo se sentía, y se dio cuenta con el tiempo que él hace esta cosa en la que cuando las cosas están mal, sentía que estaba atrapado en esta situación y que las cosas iban a ser así para siempre. Entonces decía de que, tipo, ¿qué chingados? ¿Cómo lo voy a hacer? De que esta es mi vida, de que me caen mal mi esposa y mis hijas, de que estoy aquí, me están molestando, de que no sé qué, bla, 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 bla. Y que emocionalmente él sentía de que, tipo, así es, esta es mi vida. Aunque en mentalmente y en retrospectiva hay momentos increíbles que ha pasado con su familia, que tiene un amor increíble por sus hijas y por su esposa y así, pero que cuando las cosas están en un en un lugar en el que tú no estás cómodo emocionalmente, que te sientes atrapado como si así fuera siempre la uh-huh. situación. Pues gran parte de las veces no es así. Nada más es la manera en la que nos sentimos, ¿no? Entonces uh-huh. también te recomendaría que pensaras eso. Porque no se trata de convencerte a ti misma de que, ay, tipo, hemos tenido días muy bonitos. A lo mejor vale la pena quedarme, porque esa nunca es una narrativa que quieres llevar a la hora de pensar si quieres estar o no con alguien. Pero a lo mejor sí tener como esa introspección de que, a ver, ¿realmente las cosas siempre son así? ¿O simplemente me siento tan triggereada por esta situación que me siento atrapada en este sentimiento, ¿no? Uh-huh. Porque eso es algo que a mí me pasa mucho. O sea, cuando algo no está bien, algo no está de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo siento, o ni siquiera sé que no quiero esto o que no siento esto o así, y me siento como que desesperada porque no sé cómo expresar que esto me está molestando, emocionalmente siento de que, güey, es que esto siempre es así, de que esta es mi relación, o esta es mi familia, o este es mi amigo, y siempre es lo mismo, bla, bla, bla. Y realmente simplemente es la intensidad de la emoción uh-huh. que siento, pero no refleja la calidad de la relación que tienes con esa persona, ¿no? Sí, entonces sí, sí. También siento que es algo interesante para explorar.
Sí, sí, no, pues de hecho, o sea, ahorita pensé dos cosas. Una es que, o sea, igual, o sea, aquí somos partidarios de que, pues, tu relación es hoy. O sea, tu relación no es de que, ay, es que hace 3 años tuvimos días hermosos. O algún día vamos a... O de que cuando deje de trabajar, de que todo va a estar bien. Porque igual, o sea, es que sí es algo, para mí es algo complicado hablar de estas cosas porque sí... O sea, no siento que sea ni blanco ni negro. Uh-huh. O sea, esta misma situación puede ser muy diferente para muchas personas. Uh-huh. De que capaz si alguien nos está escuchando y su novia trabaja todo el día, todos los días. Pero, como dices, de que generalmente se sienten juntos en eso. Y es como, yo sé que está trabajando un chingo, pero pues no desconfío para nada. No, o sea, yo confío en esta relación. Uh-huh. Siento que estoy seguro aquí, de que sé que vamos a ir por algo más. De que uh-huh. bla, bla, bla. Pero también puede haber otra persona que es de que, ¿sabes qué? Mi novia trabaja todos los días, todo el día. Pero ella, tipo, a como la veo, se ve que nunca va a parar. O sea, se ve que jamás le va a poner prioridad a la familia sí. o a la pareja o bla, bla, bla. Entonces, ahí sí podría ser algo de que tal vez nuestros valores no son iguales.
O sea,
tal vez
o sea que consideras... ni eres buena persona, ni eres mala persona, ni yo soy buena o mala persona. Simplemente uh-huh. porque... nuestras vidas no empatan.
Porque igual, o sea, capaz se podría conseguir una pareja que esa pareja también le encanta el trabajo. Y que jamás va a haber ningún pedo. Porque, pues, los dos están en su pedo y de que nada más vuelven a, pues, estar un ratito juntos y los separan y bla, bla, bla. Y se vale. Pero igual también otras personas que es más de que, güey, yo ocupo tiempo de calidad juntos y ocupo de que estés presente en mi día a día y ocupo que bla, bla, bla. Uh-huh. Y también se vale. O sea, todas las necesidades se valen. Es simplemente saber comunicarlas y saber concientizar de que, okay, esto no me lo van a dar aquí, sí. de que me voy. Igual como hice ahorita, de que de la otra parte, tipo de la persona que está que falling short en esas cosas, también pues requiere mucho inteligencia emocional el poder decir de que, ¿sabes qué? Esto es todo lo que te puedo dar ahorita. O sea, por más que me quiera esforzar, por más que quiera hacer algo tipo... Pues, no sé, o sea, capaz estoy trabajando un chingo ahorita porque quiero un aumento. O sea, porque quiero de que me den esa plaza. No sé cómo funciona el mundo. Pero el punto es que... también se vale ese lado. Como tú como persona, como dices ahorita, de que querer tus objetivos. De que, güey, capaz si yo quiero entrenar todos los días porque quiero correr un maratón o lo que quieras. Y no que sea más importante que mi pareja, pero es algo que también quiero cumplir para mi vida.
Sí.
Entonces, está en mí el poder comunicarlo con mi pareja y decirle, ¿sabes qué? Exacto. De que esto es uh-huh. todo lo que puedo dar. O sea... lamentablemente esto es lo que te puedo dar y de que afortunadamente
y no en un, no de una manera de que esto es lo que hay, deal with it,
sí, sí,
sino
sí.
aquí estoy yo, ¿cómo podemos hacer que esto funcione para los dos?
Uh-huh. Sí, no, porque igual, o sea, yo justo pienso eso de que no, o sea, para mí el trip no es de que no haya problemas nunca, es de cuando haya problemas que las dos partes se sepa que están involucradas en resolver ese problema. Uh-huh. Porque, o sea, en mi metáfora del barco con lo que mencionabas, tipo, yo siento que es muy diferente el decir de que, ¿sabes qué? Se agujeró el barco, de que está entrando agua, de que vamos los dos en chinga, de que ataparlo, bla, bla, a de que, ¿sabes qué? Mi problema es que la persona se va en un bote, en el bote de salvavidas, se va todos los días. Y no sé si vuelve en 3-4 días, o si vuelve en un mes, tipo, de ratos vuelve, de ratos no. Porque igual, o sea, les digo, esas situaciones se pueden ver muy diferentes, porque hay otra persona que hace de que, mi persona se va en barco porque va a cazar otras cosas en otra parte y luego vuelve. Y sé que está cansado, entonces yo le hago de comer porque sé que... Pero sé que esto es un momento en lo que llegamos a otra parte con más vegetación, uh-huh. lo que quieras. Entonces, para mí es eso, o sea, que sepan... Tipo, mientras sientas que estás en el mismo equipo que tu pareja, mientras sientas que es como, ok, pues estamos batallando ahorita, pero es porque queremos llegar a este lugar o porque queremos ir de vacaciones o lo que quieras, ¿no? Uh-huh,
justo. Y no, luego, ¿sabes? También algo que siento que pasa bastante y que no nos tomamos la pausa para analizarlo. Pues, por ejemplo, la pregunta o el asunto de este correo es, ¿estoy dando demasiado? Uh-huh. Y, o sea, es una pregunta. ¿Estoy dando demasiado? Estoy dando demasiado.
Estoy dando demasiado.
Y siento que eso es algo que también nosotros nos tenemos que detener a pensar. Porque creo que cuando estamos en una relación y cuando hay sentimientos de amor y de cariño de por medio, a veces decidimos aceptar ciertas cosas y ponernos en una posición con la otra persona o decidir apoyarlos en algo a la otra persona o así, que a lo mejor no es algo que tienes en ti para dar en este momento. Y siento que viene con un chingo de culpa, como de que esto es objetivamente lo que una buena persona haría. ¿Por qué no puedo ceder? ¿Por qué no puedo de que simplemente aceptarlo? ¿Por qué no puedo de que bla, bla, bla? Y quiero que sí se tomen el tiempo como para detenerse a pensar que ese sentimiento de que a lo mejor estás dando demasiado puede venir de un lugar donde te estés dando un aviso a ti mismo de a lo mejor me inscribí para más de lo que puedo dar. Por querer ser buena persona, por querer estar ahí por alguien con que quiero. Pero que pues el hecho de que no puedas estar ahí para alguien no significa que seas mala persona o que no quieras a la persona de la manera en la que la quieres, sino de la misma manera en la que la otra persona tiene metas, objetivos o razones por las cuales no puede hacer algo. Tú también puedes tener razones emocionales o necesidades por las cuales no puedes estar ahí para alguien. Y eso no significa que seas mala persona, que no la quieras o que no te importe. Simplemente significa que sus vidas ahorita no están en el mismo lugar. Y está bien.
Sí, de hecho, además, ya para cerrar, creo. Es que mencionar, o sea, sí, tipo, es que ahorita que mencionaste eso, yo pensé que sí por otro lugar, pero también ese es un punto súper válido. En el sentido de que, tipo, te puedes meter a algo que tú esperabas que fuera a desarrollarse de una manera, pero termina de otra y pues sí es como se vale detenerte y decir, ok, capaz yo no me inscribí a esto, de que se vale tap out, ¿no? Pero también del otro lado, digo, es como yo lo interpreté y que es algo que defiende mucho las relaciones, que hay muchas, tipo, conozco muchos amigos o muchas personas y yo he sido una persona de esas que me frustra el que siento que estoy dando mucho y que la otra persona no está dando nada. Que, o sea, en ese sentido de que yo lo invito a salir todo el tiempo o de que yo le doy...
Yo hago los planes
o yo le estoy marcando o yo estoy checando dónde está o de que bla, todas esas cosas, ¿no? Y a mí me ha tocado mucha gente que o se limita o está nada más como con resentimiento todo el tiempo, ¿no? Y para mí, en este otro lado del mundo, para mí es un trip de que... O sea, yo siempre le digo a todos y me digo a mí mismo mucho eso de que no te tienes que limitar. O sea, la persona... Digo, no es que haya una persona, ¿no? Pero vas a encontrar personas que puedan de que one up you todo el tiempo. O sea, que si tú los invitas a salir, están invitados a salir 4 veces más. O sea, tipo, hay un chingo de gente. Y esta idea de que no, pues ya, tipo, así es. Y me voy a conformar con esta persona. Eso no existe. Entonces, tipo, es muy válido, les digo, el quedarse con alguien por ver el futuro o por de que los dos estamos desarrollando algo chido, bla, bla, bla.
Porque entendemos que la vida se está moviendo todo el tiempo y no todo va a ser de una misma manera todo el tiempo.
Pero igual, o sea, entender que es una elección. Porque de la misma forma en la que, o sea, tipo, tú al final, si es que, si es que decides quedarte, o sea, no se vale después de 10 años echarle la culpa a otra persona, ¿no? Porque pues es una elección, tipo, que tú conscientemente decidiste quedarte ahí.
Sí.
Entonces, está cabrón. It's brutal over here.
Sí, tienes que own up a las elecciones que haces.
Está cabrón.
Está cabrón. Esperamos esto te haya ayudado. Esperamos que esto te sirva para, pues, poder platicar con esta persona de la manera más eficiente para los dos. Si te sirve, pásale el podcast para que lo escuche y que sepa cómo te sientes. Porque
escúchenlo,
yo sé,
juntos. Escúchenlo juntos. Escuchando. Pero ni tanto.
No.
No, no es cierto. Quítenlo.
Quítenlo inmediatamente. Pero sí, o sea, esperamos que esto te sirva como para, pues, a lo mejor analizar las opciones y los diferentes lugares. A lo mejor te ayudamos a verbalizar cosas que sientes pero que no sabes, cómo se pueden ver, cómo las puedes expresar. Entonces, pues ahí, por favor, updateanos en la situación. Esperamos que todo salga bien para los dos y que los dos obtengan lo que necesitan para que sus vidas sean sus mejores vidas.
Y por cierto, nada más, si algo súper rápido, se vale, tipo, platicarlo sin una conclusión. O sea, vale llegar y decir de que no sé qué hacer, te voy a platicar lo que siento. O sea, no tienes que decidir ahorita que lo voy a cortar o voy a seguir con él por 10 años. Tipo, puedes simplemente
decir,
con estas nuevas conclusiones, decir, ¿sabes qué? He pensado esto. Tipo, what's up. Y ya.
Si ustedes también quieren recibir estos increíbles, fascinantes y eficientes consejos,
yes,
pueden mandarnos un correo a peronitantopodcast@gmail.com. O sea, peronitantopodcast@gmail.com. Y ahí se aseguran de que llegue a nuestro inbox, que no se pierda en redes sociales, en comentarios, en TikToks, en DMs, en lo que sea. Y pues podemos a lo mejor hablarlo aquí en los siguientes capítulos.
Muchas gracias. Ahora pasamos al catch-up. Yes. Andrea y yo pues somos amigos. No nos hemos visto desde que tuvimos COVID. Entonces nos vamos a contar cosas que hemos hecho, o hemos experimentado, o hemos vivido. Y pues el otro escoge una y las otras dos se pierden en el abismo del olvido.
Yes.
Gracias. ¿Quieres que yo empiece o tú empieces?
Yo empiezo.
Ok.
Número uno. WWE Royal Rumble.
Ok.
Número dos. Decathlon. Número tres. Yo en la época pasada. La neta, los tres están muy buenos, no te voy a mentir.
La verdad, el que me interesa, o sea, el que se me hace más de que... ¿What the fuck? Es el de WWE.
¡Güey!
Royal Rumble,
o sea,
no sé qué, okay, tanto dijiste.
Contexto. A mí y a mi novio nos gustaba mucho cuando estábamos chiquitos la WWE. O sea, yo era,
o sea,
de que
John Cena, güey, el misterio.
Yo tenía merch,
Buyaka,
los Buyaka. Fui a ver a la Arena Monterrey. O sea, yo vivía por la fan. WWE. O sea, con mis primitos la veíamos en la tele. Cuando había carne asada los sábados, los veíamos ahí todos. ¡Ay, John Cena! No sé qué. Y así, ¿no? Pero pues eventualmente pues crecí, la dejé de ver, me dejó de importar, X, ¿no? Mi novio pues también la dejó de ver, donde no la seguía. Sabe de que quién es quién y quién va ganando y lo que
o sea.
Pues
siguen
como...
existiendo las personas.
Sí, o sea, no los mismos, tipo, okay, entran nuevas personas.
Un cast.
Ajá. Pero pues sí, ¿no? Y ayer, ayer fue un evento que se llama Royal Rumble, que es tipo básicamente un evento anual en el que hay muchas peleas como muy estelares y así. Y luego la pelea final es una pelea donde... Get this. Está con madre, güey. On paper está con madre. Entra una persona. Entra otra persona. Cada 30 segundos entra una persona nueva al ring.
O sea, ¿se agrega una persona más o
se agrega
sale...
una persona nueva? Okay. Una persona más y una persona más y una persona
bueno,
más. Y la manera en la que,
o sea, que
expulsas a... Ajá. Y la manera en la que expulsas a alguien es de que lo tienes que sacar por la tercera cuerda.
Literal, es smash. O sea, lo tienes que mandar,
sí, sí,
a la
sí.
chica.
Lo avientas por la tercera cuerda y tiene que tocar con los dos pies el piso.
Ah, okay. O sea, pues, si toco con uno y me
O sea,
subo...
si te sacan por la tercera cuerda, pero luego te metes por la de abajo y así no tocas el piso, sigues adentro.
Okay.
Y tipo, iban entrando y entrando y entrando. Güey, salió Bad Bunny. Otra vez. Bad Bunny entró al Royal Rumble. Se sacó como a cuatro. Tipo, literal estuvo con madre. ¿Fue Johnny Knoxville?
No sé quién es ese. I'm sorry.
Güey, ¿es el vato de Jackass?
¿El que sale en
el
Dukes
guapo
of Hazzard? Ajá. ¿Cabello negro?
¿Qué?
¿Cabello negro?
Sí. Con lentes de sol siempre.
Creo que sí. Ah, no.
Bueno, yo soy...
Es que yo tampoco
yo
veo
soy
Jackass.
Fan número uno de Jackass. Sí, 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 yo soy de que un 11-year-old
¿Ya
boy.
¿Ya viste la nueva que salió?
Todavía no sale, sale en febrero.
Ah, todavía no... Ah, perdón.
Iba a salir en octubre, la movieron y yo de que... mis ganas de vivir.
Pues se pues,
y
expandieron
ahora
está
en febrero. Y nada, ¿no? Y lo vimos mi novio y yo ayer. Y güey, fue una de las mejores citas que hemos tenido. Estábamos de que sé. Comiendo mugrero, de que viendo la lucha libre. Y luego, tipo, había... Hubo también de que una pelea de parejas y estábamos de que, ok, tú eres ellos, yo soy ellos, de que a ver quién gana, que no sé qué.
O sea, parejas de que nada más, tipo...
O sea, un señor y su esposa contra otro señor y su esposa.
A la madre, ok. Ajá, o sea, nos, o sea, me parece que yo y Pablo, yo ajá, contra tú y Rivas.
Claramente ganamos nosotros.
La neta, lo dudo. Mira, Pablo sorprende un chingo, la verdad. Pablo tiene mucha fuerza.
Estelar.
Apueste.
Próximo domingo.
Vamos a estar así los dos.
En un live stream. Vamos a pelearnos mi novio y yo contra el novio de Gerardo y Gerardo.
Muy bien.
Y ya,
yo
nomás
quiero hacer
padre
los posts que son de que... Y luego, ¿sacas cuando hay esta cosa homoerótica entre los boxers? Que nada más se ponen...
Yo le dije a Rivas, de repente eran tantos hombres, todos tocándose al mismo tiempo, que se veía de que homoerótico.
Ok, ya me vendiste, ya puedo verlo.
Pero bueno, salió Rey Misterio.
Oh,
y su hijo.
Oh, okay. Excelente historia. ¿Cuál es tu contraseña? Ah, no, ya, tengo mi cara, por alguna razón. Excelente historia, la verdad.
Gracias.
¿Quieres que te diga los míos?
No, yo creo que con lo mío ya fue suficiente.
Te lo voy a decir como quiera. Mira, te voy a decir tres chidos.
A ver.
Nike, Dior. No sé si se diga esa marca. Dior.
Dior.
Dior. Negativos en cuenta.
Nike, Dior, negativos en cuenta.
Y X-Men, The New Mutants.
Mucha risa que tus tres Thirsty Things siempre son de que algo de contenido, algún pedo financiero y de que algo random.
¿Qué dije?
The New Mutants, porque no sé si la quiero ver. Entonces,
qué bueno que me dices esto, la verdad. Esta es de la que más quería hablar.
Ok, muy bien.
The New Mutants, para los que no sepan, es una película de X-Men que está maldita por alguna razón. Andrea y yo llevamos siguiéndole la pista desde el 92.
Literal, nos hicimos amigos y ya la habían anunciado. Y luego la trazaban y luego la editaron y la trazaban.
Todo el título traigo aquí. The New Mutants es una película que es de los no mutantes. Era la última película que se supone que se iba a entregar de los X-Men. Pero luego la compró Marvel y dijeron de que, quién sabe qué chingados. Y lo hicieron Dark Phoenix, que también fue un desmadre. Y seguían posponiendo The New Mutants. The New Mutants es el director de The Fault in Our Stars.
Ah, random.
Yo también fue que, ok.
Ok.
Es el director de The Fault in Our Stars. Ok. Es el director de The Fault in Our Stars. Y el vato, a mi research, llegó a los estudios de Marvel. O no, de Century Sony. Fox o whatever the fuck.
No,
Century
Fox.
Llegó y dijo, you know what? Quiero hacer una película de mutantes y que sea de
se
miedo.
Se van a besar en la casa de Ana Frank.
Y que sea de miedo. Y todos de que... Tipo, me imagino que es blanco. Entonces fue que... White man, de que yes.
To be fair, great pitch.
Y, sí, great pitch. Pero el vato no tenía nada. O sea, el vato no tenía guión.
¿Saben qué estaría bien padre?
Ajá, literal, llegó.
Si hacemos una película
como persona
mutantes.
Que quiere en algún momento hacer una película. Leer la historia es así, es de que what the... Entonces, le dijeron yes, toma dinero, ¿no? Y pues el vato dijo, con madre.
Gracias.
Se supone que ese iba a ser la nueva generación de mutantes. O sea, ya despidiéndose de Wolverine y Cyclops, todos ellos, ¿no? Ellos iban a ser los nuevos porque son mutantes completamente nuevos.
Anya Taylor-Joy.
Y en los cómics son los nuevos mutantes. O sea, son los mutantes que están ahorita como haciendo shenanigans.
Ok.
Y entonces, o sea, para ese momento en el que las películas de superhéroes estaban de que... Pues era un buen pitch decirle a cualquier actor de que vato, ¿sabes qué? Son los nuevos X-Men, de que es una película de miedo, va de que bla, bla, bla. Y pues tiene un buen cast. Uh-huh. O sea, tiene esta morra, tiene a la morra de
Game of Thrones, tiene el güey de Stranger Things. Ajá.
Tiene buen cast. Entonces yo dije que pues de perdido va a estar entretenida, ¿no? La empecé a ver. Ah, no, está en Disney Plus. No, by the way. No. O sea, yo estaba en Disney Plus casualmente y estaba ahí y yo de que ni siquiera supe que se estrenó. Yo nada más fue que pues, hola, estás aquí. La puse, empezó. Te lo juro que es el shit show más grande que he visto. Y literal, o sea, sacas cuando dicen este comentario de que son buenos actores, pero tiene un director malo.
Ajá.
Completa, o sea...
Son buenos actores.
Yo a esta morra, a Anna Taylor, no sé qué.
Joy. Solo te faltaba Joy, literal.
Yo la neta nunca la he visto, creo, en ninguna cosa. O sea, no vi
Gambits. ¿No has visto Last Night in Soho?
¿Cuál?
Last Night in Soho.
No la he visto. No he visto nada como... O sea, sé que es buena, pero nunca he visto nada de ella. Pero la vi aquí y literal yo estaba de que esta morra no sabe actuar. O sea, literal, un terrible, pero terrible trabajo. Aparte, creo que la tenían hablando en otro acento. No sé si tenga acento ella.
¿Es de Argentina? ¿Habla español? ¿Cómo
no,
estás?
O sea, la tenían como
pero
si,
luego habla inglés.
No, su amigo la tenían como si fuera de Rusia o algo así. Pero, o sea, no sé, se me hizo muy débil todo. Y luego a la mitad dije, what the fuck? Y me puse a investigar de que qué pasó aquí. ¿Cómo llegamos a esto?
¿Cómo llegamos a ese punto?
O sea, pues, y literal había un link en Google que era de que... ¿Cómo llegamos a X-Men de New Mutants? Y dije, aquí soy. Así en súper resumen para no ser tan largo. Este güey, tipo, ya estamos regresando al pasado. Uh-huh. Este güey llega a Century Fox y dice, ¿qué pedo? ¿Quieren un proyecto? De que, sí, con madre. Le dieron dinero y pues, tipo, para el contexto, comúnmente... Tipo, sí pasa eso de que llegan a pichar una película sin guión y te empiezan a pagar para que solo te dediques a escribir el guión. Entonces, en teoría, el vato solo está escribiendo el guión, ¿no? Pasa el tiempo.
¿El mismo director está escribiendo el guión?
No sé. Creo que sí. Según yo sí, porque él fue el que fue a dar la idea. No. Puede ser mentira. Pero ahorita te digo más contexto. Según yo sí lo está escribiendo él. Avanza el mundo y los de Century Fox no sabían nada de ellos. Sacas nada más. Estaban de que haciendo algo, ¿no? Y están de que, ¿qué pedo? Se empieza a acercar la fecha cuando tenían que empezar a grabar y todavía... No, ya habían leído el guión, pero no les gustaba. O sea, los productores, ¿no? Le hablaron a personas de Marvel que se dedican a de que... Pues, o sea, que se mueven mucho en Marvel, ¿no? Y que se digan como que a mejorar guiones y todo este pedo. Le hablaron a alguien que es como que muy bueno en personajes. Lo meten. Y no... Ah, no. Lo empezó a corregir. Se lo mandó el director de Fault in Our Stars. Y el director era de que, no quiero, gracias. Y regresaba a los cambios, ¿no? Empiezan a grabar las cosas... Y, tipo, la forma en la que lo pitchó era de que iba a ser un mix entre Breakfast Club y, pues, una película de miedo. No sé qué película de miedo. Y, tipo, le aprobaban solo las escenas de Breakfast Club porque era como que lo más safe. Ajá. Porque no le gustaban de que las cosas como más acá. Entonces, empezaron a grabar un chingo de eso. Y, tipo, el director quería, pues, otras cosas, ¿no?
Me imagino a los mutantes.
Literal. Pero, pues, no le aprobaban nada más. Y luego, tipo, creo que hicieron un screening todos odiaron la película. Por eso la empezaron a aplazar.
Yo había escuchado algo de que grabaron algo, pero la chava de Game of Thrones estaba chiquita.
Ah, no, es, grabaron algo. Tipo, estuvo a la verga. Y lo dijeron de que no, pues tenemos que cambiarla. Y dijimos, vamos a hacer reshoots. Pero lo dijeron de que, güey, ya crecieron. O sea, ya hay muchas personas. O sea, tipo, todos eran jóvenes cuando la grabaron. Tipo, obviamente ya era la que más se notaba porque era la que estaba más chiquita. Pero de que todos ya crecieron, sacas. Que no se puede. Entonces empezaron a pensar de qué podemos hacer, de cómo le cambiamos, bla, bla, bla. Y el vato estaba huevado de que no, tipo, es una película buena, de que bla, bla, bla. Los de Century Fox convocaron en Nueva York de que una junta con un chorro de guionistas y de que personas importantes de, pues, el mundo superhéroes, literal para leer out loud de que el guión y decirle a este vato está mal. O sea, es malo, sacas. Lo hicieron.
O sea, pero a ver, ¿por qué estamos gastando tanto dinero para de que justificarle a este señor que está mal? No,
literal, le estaba contando esto a mi novio y mi novio está de que...
¿Pero ¿y él quién es o qué?
Ajá, de que... Y, tipo, ¿por qué no pueden más detenerlo? De que,
porque, o sea, The Faulkner Stars, digamos que no es de que un...
Y ya, entonces el punto es que al final decidieron nada más sacarla como sordeadamente. O sea, sí que pues ya está hecha, ya ni modo, ya tipo, sáquenle. Y por eso salió así como que sin tanta publicidad. O sea, ya cuando salió. Y ya, no la vean. Que esto,
de hecho, full circle. Porque ayer que estábamos haciendo el Royal Rumble, le dije a Rivas de que estaría con ganas una publicity stunt. Porque ya ves que en la WWE hay de que buenos y malos. Uh-huh. Estaría con madre que un día de que está de que el malo de que... Ya ves que hacían sus novelas, o sea, de que se subiera al ring, sí, y era, sí, de que... empezaron a hablar.
Y te besaste con no sé quién.
Sí, con mi esposa, ajá, que no sé qué, bla, bla. Que llegara Capitán América un día.
Ay, güey, el chile.
Y le partiera madres. O sea, si puede ir Bad Bunny, puede ir Capitán América.
La neta. Pero sí, pues que no la vean. O sea, tomen esto como una cosa de que contraria a la publicidad. No la vean, por favor.
Antirecomendación.
Antirecomendación. Y ya, fin.
Yay. Bye.
Necesito hablar de un tema. No, es que, o sea, todo esto salió... Bueno, o sea, salió varias cosas, también de Insecure, pero...
¿Ya introdujimos el segmento?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este segmento es el que se llama Necesito Hablarlo, uh-huh, en donde yo escojo un tema, Andrea lo escucha y luego lo hablamos, porque necesitamos hablar de cosas para llenar el espacio en este podcast. Y este tema ha salido en mí por muchas cosas, la verdad, o sea, porque ser un adulto pesa uh-huh, mucho. Oh, de hecho sí salió de ahí, porque esta semana, pues, ha habido muchas decisiones de adulto que han pasado en mi vida. Uh-huh. Y cansan. Uh-huh. Y pasaron seguidas. O sea, para mí pasaron seguidas de que, tipo, de un jueves a viernes pasaron un chorro de cosas así que sí, en mi vida. De que cuestión de salud, de trabajo, de relaciones, bla, bla, bla. Y un momento en el que me puse en mi carro, acababa de ir a terapia, entonces acababa de llorar. Salí. Ay, aparte yo soy mucho de que no lloro. O sea, yo no lloro en terapia porque por productividad.
Para aprovechar el tiempo.
La terapeuta me decía, yo puedo llorar. Y yo de que es que o sea, voy a llorar en el carro. Digo, lloro en el carro, nada más déjeme hablar. Termino, me subo al carro. Puse a llorar un chingo en el carro. Todavía no, o sea, no había arrancado. Y luego ya, tipo, desde que... Y luego pensé que, y nada más, tengo que seguir. O sea, simplemente tengo que manejar a mi siguiente destinación, uh-huh, location, no sé. Uh-huh. Y seguir con mi vida. Y tipo, that's that. Y yo me puse a pensar, o sea, tengo mucho privilegio de que, pues, o sea, puedo llegar a mi casa y nada más llorar ahí. O de que puedo, o sea, sé que puedo ir con mis amigos y llorar con ellos o con mi familia, lo que sea. Pero también me puse a pensar en la gente en general, ¿no? De que, güey, pues, estoy seguro que hay un chingo de gente sufriendo un vergo. Uh-huh. Pero simplemente es de que no, pues, tengo que trabajar. O tengo que ir a visitar a mis abuelos o bla, bla, bla. Y, bueno, con eso, el tema ya específico es la idea de decisiones. O sea, porque, pues, tipo, todo esto que pasó en estos días fue alrededor de... O sea, pues, no decisiones. O sea, no tomé decisiones ahí, pero sé que voy a tener que tomar decisiones en algún momento. Uh-huh. Por estas noticias. Uh-huh. Entonces... Pues me puse a pensar en eso, ¿no? Como que, güey, no, o sea, ya no puedo nada más apagar mi cerebro. Uh-huh. O sea, ya tengo que estar constantemente haciendo decisiones activas sobre dónde quiero que vaya mi vida, ¿no? Uh-huh. Ya sea, digo, por salud, en relaciones, en labor, en mis hobbies personales, mi salud mental, de que todos los días tengo que decidir cosas.
Tengo una película para ti.
Y luego me pasó que el sábado me levanté tarde. Y tipo, yo soy mucho de levantarme temprano siempre, ¿no? Pero sabes, yo estaba súper cansado. Ah, no, fue el viernes. Me levanté súper cansado. Y me levanté porque tocó una persona a la puerta, ¿no? Y me levanté como corriendo porque tenía que ir a abrir, la, la, la. Y me acuerdo que me levanté y literal... O sea, esas veces que sabes que estás... O sea, que no te quieres levantar. O sea, que si no hubiera sonado la alarma o si no hubiera sonado el timbre, tú...
Te hubieras quedado ahí.
Uh-huh. Y también me levanté y tal me dije, o sea, que no te vas a deprimir. O sea, tipo, no nos vamos a dejar ir ahí de que otra vez. Pero eso de no dejarme deprimirme no nada más es decir no me voy a dejar deprimir, sino es decidir todas las demás cosas que voy a hacer para no caer ahí, ¿sacas? Y pues está cabrón. Discuss.
God.
It's brutal out here.
Ay, güey, es que estás preaching to the choir. No me tienes que convencer.
No, pues no te quiero convencer, nada más quiero...
No, yo sé. O sea, lo que voy es... O sea... Es muy difícil. Chugs your tea.
Ya necesitaba acabar.
Literal, pero... es de que necesito serenidad.
¿Puedes checar si está grabando, por favor? ¿Qué?
Ya voy para saber si está eso. Ok, muy bien. Sí, o sea... Creo que en esta edición de Necesito Hablarlo, no voy a ni siquiera intentar darte una solución o una respuesta o un lo que sea. Pero lo que te puedo ofrecer es que efectivamente somos todos. O sea, porque justo estaba pensando esto yo... O sea, ok, contexto. Estas últimas semanas, ya hemos platicado un poco de esto, pero estas últimas semanas yo la neta me he sentido un poco fuera de control sobre mi vida, ¿no? O sea, siento que estoy cayendo... Bueno, estaba cayendo como en un punto de completa exhaustación y apatía sobre el mundo y mi vida y nada me importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y esta fin de semana tuve como un check-in conmigo misma y dije que, güey, tipo, no queremos estar ahí, no queremos sentirnos así, no queremos volver a ese punto, no queremos vivir de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos yo, o sea, yo y el consejo de acá arriba.
El quórum.
Ajá. Tenemos...
¡Ah! Hola. Hola. Un, dos, tres. No sé qué.
Yes. Sofía, ¿ya? Sofía.
Niño de Rivera.
No, Sofía Reyes. Sofía Reyes. Jason Derulo.
Jason Derulo. ¿Y quién más? ¿Alguien más está ahí, no?
Otro güey. Jason Derulo se cae de las escaleras de Verónica. A Okay. Bueno, y básicamente tuve como un check-in conmigo misma y con el consejo de mi cerebro. Y decidimos que no queremos eso, ¿no? Que tenemos el privilegio, el beneficio y la capacidad de, pues por suerte y por decisiones, de que tengo control de mi día, de mi tiempo, de que estoy aquí en casa, estoy trabajando en casa, de que tengo control sobre mi espacio, tengo control sobre, pues, muchas cosas, de que a qué hora me duermo, a qué hora me levanto, si desayuno bien, si desayuno mal, si salgo a que me dé el sol, si estoy todo el día en mi cama, si me levanto tarde, o sea, tengo como mucho control sobre eso, ¿no? Y algo que, y eso es lo que yo siempre habría querido, o sea, siempre habría querido estar en una situación en la que tuviera la libertad para poder tomar el control sobre esas cosas, pero ahora que estoy aquí, me tuve que enfrentar con el hecho de que, pues ahora tengo que hacerlas, ¿no? Y todo, no te puedo explicar cómo, o sea, no sé si es porque tú y yo tenemos situaciones similares de cómo sentimos nuestras emociones y cómo experimentamos el mundo y lo que sea, pero todo cuesta energía. O sea, todo requiere una... Es que es bien raro, porque no es energía, porque pues aquí estoy swiping en TikTok o de que viendo en la tele o lo que sea. Pero no energía, todo requiere willpower. O sea, no sé cómo se dice. Todo requiere voluntad. Todo requiere de que me tengo que parar y me tengo que ir a hacer mi pinche desayuno porque sé que si no como bien, al rato me voy a sentir mal. Y si no salgo que me dé el sol, al rato me voy a sentir mal. Y me va a pasar esto que hablábamos hace rato de que me va a entrar esta sensación de que toda la vida está mal a pesar de que sean cosas que yo puedo controlar y que básicamente soy como un sim que tiene que estar viendo sus niveles de cosas para poder controlar que me sienta bien y me sienta receptiva de que a la vida y a todo lo que tengo para hacer y vivir y etcétera. Y así, ¿no? Entonces, como que por un ratito estas últimas semanas me sentía como aplastada bajo el peso de las cosas que tengo que hacer. Y la neta es una parte bien pinches cansada de la adultez de la que nadie te advierte. O sea, porque todos te advierten de la responsabilidad. De que te va a
doler la espalda.
No, o sea, sí, y sí. Pero como de que, ah, es que no sabes, aprovecha que eres niño al rato, de que tienes muchas responsabilidades y que no sé qué. Y por lo menos yo no recuerdo ese speech de advertencia, ese cautionary tale, como algo sobre cómo se siente emocionalmente. O sea, yo lo escuchaba y decía, ay, pues, tienes muchas responsabilidades, tienes que quedar bien con la gente, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas, de que, ay, tienes que quedar bien con tu jefe, tienes que pagar tus cuentas, tienes que hacer todo. Pero nadie habla del sheer... ¡Ay, no! Pero nadie te advierte de que de realmente lo cansado que es tomar la decisión correcta todo el tiempo. O sea, yo no sé quién diseñó este juego, quién diseñó la experiencia humana, quién diseñó de que todo lo que vemos.
La interfase.
La interfase, ajá, la Matrix. Pero, ¿por qué las cosas que son malas para ti son tan fáciles de elegir? Literal. What is the reason?
En Chile no sé. Pues mira, es que de hecho, espérame, te iba a decir algo y se me olvidó ya.
O sea, porque, por ejemplo, tomamos este podcast, por ejemplo. Es algo que disfrutamos hacer. Es algo que nos permite vernos. Es algo que nos permite platicar sobre cosas que nos importan, sobre tener un check-in, sobre poder conectar con todos ustedes que lo escuchan y lo ven y nos contestan y nos platican sobre sus vidas. Pero todas las decisiones que tengo que hacer para llegar a este momento donde yo estoy aquí sentada, a la madre, se sienten de que... El peso.
Sí, sí, no, y bueno, igual, o sea, de hecho, no iba a decir esto, pero me acordé y me llamé varias cosas. Que siempre lo decimos, o sea, ya sabemos que tenemos un chingo de privilegio y que. Y estamos muy conscientes de eso. Y de hecho, o sea, hasta para mí.
Hasta eso te sientes peor.
Sí, no, y la neta, lo platico mucho entre yo de que cuando estamos llorando por FaceTime, que decimos de que, güey, y tú y yo tenemos un putazo de ventajas.
De ayudas.
O sea, en Chile tenemos muchos, muchos privilegios de que nuestra familia nos apoya, pues nuestra familia, o sea, está bien con económicamente, pues tenemos, nos tenemos unos a nosotros, tenemos pareja, no hay tanta estigma de que salud mental, de que bla, 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 como para poder tratarnos. Uh-huh. Y se los juro siempre, de que, güey, imagínate la gente allá afuera, de que, o sea, ¿cómo esperamos que alguien pueda de que lidiar con todo este desmadre? Si nosotros tenemos como las todas de ganar y como que ya que andamos de que, yo la neta, mira. Yo me siento como esa bola en los pinballs, ¿sabes? Donde le hacías de que...
Ajá.
Puf, y salía y luego se puteaba por todas partes. Yo así me siento. O sea, yo siento que... Sí, o sea, y de hecho, ayer que estaba manejando... No, el viernes, que tío que acaba de salir a llorar. Literal, un chorro de... Porque yo ya he pasado por eso, que salgo de terapia y voy llorando en el carro. Chorro de veces. O sea, tipo, no tan seguidas, no estoy mal. Pero de que a lo largo de mi vida. Uh-huh. Y ayer justo estaba pensando en eso, de que, güey, ya has estado aquí. Iba a salir de aquí. O sea, yo sé que voy a estar bien. Pero está cabrón. O sea, generalmente está bien cabrón. Y era lo que hablaba en terapia de que... Porque este ha sido un tema en mi terapia todo el tiempo. De que la idea de que el mundo pesa un chingo y que la vida está bien cabrona y la la. Y mis terapeutas, Dios los bendiga, o las estrellas o lo que sea. Que yo sigo argumentando que debe haber una mejora en el sistema de terapia individual. Porque siempre la respuesta es de que... De cómo te vamos a dar herramientas para que tú no te sientas así. O sea, para que tú estés bien. Y para mí es de que, pues, que yo sé que yo puedo estar bien. O sea, yo sé que puedo meditar y ver a mis amigos una semana y voy a estar bien. Pero la vida sigue estando así. Uh-huh. O sea, la vida sigue estando de que sigue siendo un desmadre. Uh-huh. Y... Ay, cabrón, amigos.
Ay, güey, pero es que luego también, tipo, tratando de ver como el otro lado de la moneda. O sea, siento que... Siento que existen dos tipos de persona. Uno de los tipos de personas son las que tienen la maravillosa virtud de poder simplemente hacer lo que tienen que hacer. A través del cansancio, a través del dolor, a través de las cosas que normalmente son los impedimentos que no nos dejan levantarnos de la cama y hacer lo que tenemos que hacer, y que encuentran como la voluntad para lograr las metas que quieren hacer y todo eso, y que estos sentimientos a ellos se les ven representados como pues cansancio al final del día, como irritabilidad, como no sé, cosas así, ¿no? Y luego estamos las otras personas que nuestros receptores emocionales están de que en sensibilidad 500 y que no podemos simplemente hacer primero sentir después, sino que lideramos con un pie emocional a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y no podemos simplemente separarnos de cómo nos sentimos, sino que mientras hacemos, sentimos, porque así estamos programados, por lo menos ahora, por cosas buenas o malas, pero así es. Y eso es algo que por mucho tiempo a mí me tomó mucho, bueno, a mí me trajo mucho dolor porque me cuestionaba mucho y me resentía mucho a mí misma por ser así. O sea, que ¿por qué no puedo simplemente ser una persona que dice que va a hacer algo y lo hace? Y no se preocupa por él cómo se siente o lo siente hasta que tiene espacio para sentirlo, ¿no? ¿Por qué tengo que estarlo sintiendo ahorita? Y después me di cuenta con la ventaja del tiempo y de la retrospectiva y de mis amigos y de la gente que quiero, que no seré las otras personas, no seré el tipo uno, como lo esté haciendo, y le deseo todo lo mejor a todos ustedes que son parte de ese tipo uno. Pero por lo menos a nosotros, los tipos dos, sé que sentir de la manera en la que siento, si bien a veces me trae mucho dolor y mucho cansancio y mucho torbellino emocional, también me ha permitido sentir las cosas buenas de la vida de una manera que sé que no todos tienen el privilegio de sentir y por la cual agradezco un chingo que puedo sentir de la manera en la que siento, ¿no? Entonces, eso es algo que yo intento recordarme cuando me empiezo otra vez a hablar feo y a sentir mal por ser como soy y por sentir como siento. Trato de recordar que sentir de la manera en la que siento me ha permitido experimentar cosas que sé que muchas personas no han experimentado y no van a experimentar. Y no de un lugar de soy mejor que tú, porque yo sé que hay muchas cosas bellas que ellos sienten que yo nunca voy a poder sentir porque simplemente no estoy programada de esa manera. Pero sí, me siento muy afortunada del hecho, y ahorita en la recomendación les explico de dónde llegó como esta reflexión. Pero como que muchas cosas que me han tocado vivir me han permitido darme cuenta de que gracias a esos sentimientos y a esas formas de ver y de sentir y de procesar la realidad, me siento muy afortunada de ser quien soy, de estar donde estoy, de vivir lo que he vivido, de estar aquí, de estar viva, de ser humana, de poder sentir de que el amor y la pasión y la tristeza y todo como en el volumen que lo siento, porque gracias a ello siento que puedo ver colores en el mundo que mucha gente no puede, ¿no? Entonces siento que ese es como el silver lining, de que a pesar de que la vida es muy pinches cansada y exhaustante y dolorosa y que a lo mejor nuestros cerebros no nos ponen en el mejor lugar para no sentirnos de esa manera, vienen muchas ventajas con saber que existen esos receptores.
Y aquí se acaba, pero ni tanto, adiós, muchas gracias. No, la neta, yo no quiero decir nada más, ya la verdad, o sea, porque siento que yo no vas a arruinaría eso, así lo voy a dejar. Muchas gracias, necesitaba hablarlo y ya lo hablé, la neta estuvo muy chido, friend. Gracias. Muchas felicidades por esa adicción y esa reflexión.
Gracias.
De nada. Ahora, bueno, primero que nada, si nos pudieran dejar recomendaciones, si nos pudieran dar reviews, comentar qué opinaron de la reflexión de Andrea, qué opinaron de mi gorro hoy, lo que quieran. Y ahorita vamos a recomendaciones que Andrea y yo recomendamos algo que vimos en la semana, o que consumimos en la semana, o que asistimos a la semana, lo que sea. Y pues ya. ¿Quieres decir algo tú? ¿Quieres que diga algo yo?
Si quieres, empieza tú.
Ok. No sé cómo se llama lo que voy a recomendar.
Búsquenlo.
Permíteme. Ay, no, es que no sé cómo. ¿Tienes Netflix aquí?
Sí. Búscalo en Spotlight como un humano.
¿Eh?
Búscalo en Spotlight como
un humano. Es que no sé, o sea, ¿cómo lo busco?
Nada más sale así.
Ah, no, no lo busqué así. Andrea, permítanme, ahorita ya voy. Se llama Middleditch and Schwartz.
Middleditch and Schwartz.
Yes, lo vamos a escribir, okay. para que lo puedan ver. Yo me la he pasado sensacional, la verdad. Es un tipo stand-up. O sea, Middleditch and Schwartz son los apellidos de las dos personas.
Ok.
Es, no sé, stand-up. O sea, es, o tipo, está grabado como si fuera stand-up, pero es improv, okay. Improvisación. Y yo nunca había visto, o sea, yo sabía el concepto de improv, ¿no? Y yo soy muy, yo de hecho no había conceptualizado, pero soy increíblemente fan de películas que tienen cosas improvisadas. O sea, me gusta ver como esa naturalidad de humanos. Uh-huh. Supremo. Y hay películas que están, que literal de principio a fin son improvisadas. Hay películas que son cosas que dejan un poquito más de libertad a los actores de hacer improvisación, bla, bla, bla. Y pues existe este grupo de gente que pues hacen grupos de improvisación, que casi siempre yo los he visto como que son para ayudar a actores a como ¿cómo se dice? Quitarse la vergüenza en el escenario. Pero el punto acá es que pues ellos son como que pues expertos o se dedican a eso, a la improvisación. Y los dos, o sea, dicen en el es un show, tipo son tres capítulos y cada capítulo según yo es un show diferente en una ciudad diferente, ¿no?
Okay.
Creo. El punto es que ellos dicen de que no, pues queremos como traer atención a este concepto de long format improv, uh-huh. que es como pues no nada más darles un sketch, sino de que tengan que hacer toda una cosa. Y haz de cuenta que cada capítulo empieza, o sea, tipo llegan al show y hablan con el público, la, y le dicen como cada tipo alguien de que tiene una experiencia o alguien tiene algo, un evento que quiera compartir, y alguien grita de que ay, tipo,
yo
regresar a la escuela. Y empiezan a hablar con esa persona, ¿no? Y, tipo, supongamos que somos tú y yo. Y me preguntan a mí, ¿no? Y yo digo como que, ah, pues somos de México, es mi mejor amiga, tenemos un podcast. Y empiezan así como puro detalles, así como, o sea, no tan rígido, ¿no? Porque uh-huh. yo cuando empecé a ver, pensé
o
que...
O sea, es como a set up the scene.
Ajá, yo cuando empecé a verlo, yo pensé que iban a preguntar cosas como de que, ¿tu color favorito? Uh-huh. ¿Tu fruta favorita? O sea, como ya más estructurado, ¿no? Pero literal se agarran a preguntar un chorro de cosas que se van por otros lugares, ¿no? O sea, tú y yo empezamos a hablar y lo decimos como de que, ay, y nos conocimos en Merca, pero luego ya se cambió. O sea, cosas que claramente no pudieron haber planeado. Terminan esa sección y luego de en adelante todo es de que como algo improvisado que ellos hacen, ¿no? Como una tipo película. Y la neta, o sea, no sé si has visto esto que dicen de que es muy liberador hacer improv, porque es como que desconectas tu cerebro lógico y es como que pues simplemente tienes que seguir.
Yes,
que la hora, ajá, de que la hora siga y todo. Y conozco todo lo del yes and, pero nunca lo he visto como que actually de que put in practice. Yo estoy fascinadísimo. O sea, las carcajadas que me ha sacado, literal. O sea, y aparte a mí me gusta, me encanta la dinámica. Y porque es, te voy a decir que lo olvidas porque también es mucho como esta cosa que hacemos tú y yo, de que estamos piling on things. O sea, uh-huh. que hacemos un chiste y luego otro chiste arriba y bla, bla, bla. Pero acaba de mucha risa porque te das cuenta que, o sea, nada más son los dos vatos. De hecho, uno es el que sale en Parks and Rec. Estoy seguro que lo conoces. No sé dónde más podría salir, pero estoy seguro que lo conoces. El punto es que nada más son dos sillas, estos dos personajes, y es de cuando empiezan el performance, y no sé, uno se sienta y empieza como que a escribir, ¿no? Y de que en un escritorio, en una laptop, le llega al otro y dice algo como que de que es el maestro y de que ah, estoy checando que nadie de que cheats. Y otro es de que ah, estamos en un examen, y tipo trae una laptop, o sea, casi es de que ah, pues tipo, perdón. Entonces, todas esas cosas que se van como que entre ellos dos corrigiendo y de que ajustando la obra y todo. Supremo, la verdad.
Ay, sí me dieron ganas.
Está muy padre. Nada más son tres capítulos, yo nada más llevo dos. El segundo ha sido mi fab so far. Y pues ya, véanlo, Middleditch and Schwartz. Y si quieren literal nada más reír, está súper, o sea, está chido para apagar tu cerebro y de que...
Ahí va a estar en la descripción, por si lo quieren checar.
Yes.
Yo vengo a recomendar una película que vi el fin de semana, que es de la que hablaba ahorita que estábamos platicando, y necesito hablarlo. Es una película que se llama The Worst Person in the World. Es una película noruega.
No la conozco.
Acaba de salir el 2021. Y básicamente, sin decir mucho, es una película que está contada con un prólogo, un epílogo y 12 capítulos. Y seguimos a Julia, no sé cómo se diga en noruego, pero Julia. Una mujer que primero en el prólogo nos da como un contexto de su vida y como decisiones que ha tomado y la manera en la que ha abordado ciertas situaciones y nos damos como una idea de cómo es su personalidad. Y después la vemos desarrollar diferentes relaciones y tomar diferentes decisiones y hacer muchas cosas. Y X, no quiero como decir mucho de qué trata porque tiene muchas cosas, muchas capas muy chidas. Pero básicamente el sentimiento overall es de que como todos nos sentimos de que la pinche peor persona del mundo todo el tiempo, porque pues la vida pasa y no siempre tenemos un plan y no siempre sabemos qué queremos y nos llevamos personas de encuentro y luego nos arrepentimos y luego la vida te sorprende con cosas que no te esperas y cosas así, ¿no? Entonces, yo con esta película me sentí muy, muy, muy afortunada de estar viva y ser humana y poder sentir todas las cosas que sentimos. Y ya, se las recomiendo un chingo. Yo la vi en internet.
No vamos a aclarar en una parte del internet.
Pero, porque no la encontré en ningún lado, güey. O sea, yo la busqué.
Es culpa de los streaming services.
Noruega. Pero pues donde la encuentren, véanla, se los juro que no se van a arrepentir. Está bien padre.
Y pues ya, muchas gracias por venir, muchas gracias por dejarnos sus comentarios, por compartirlo, por todo. Ahí pueden, pues, seguirle haciendo. Y pues ya, adiós.
Bye.